Hace minutos hemos tenido oportunidad de hablar con un venezolano en el exilio, que es parte del equipo de María Corina Machado. Enrique Rondón es un periodista venezolano que está en Venezuela. Digo, no es un dato menor, sobre todo por la generosidad que tiene Enrique de atendernos en la madrugada de Caracas. Gracias, Enrique, buen día.
Buenos días, vale, gracias a ustedes por estar interesado en lo que está sucediendo en Venezuela y por informar a los compatriotas que están allá en Argentina.
Son muchos, lo sabes perfectamente, muchos sí. Venezolanos que en el exilio han elegido Argentina y están siguiendo, por supuesto, los acontecimientos en el minuto a minuto, a veces con mucha angustia, Enrique, porque la información no fluye de la manera que, bueno, más o menos el mundo está acostumbrado en este momento. Por ejemplo, se están confirmando nuevas liberaciones de presos en esta madrugada, pero hay cierta incertidumbre sobre el total de los liberados, si podrá haber nuevos. ¿Ustedes tienen más precisiones?
Chico, pero tú estás al día. Tú estás al día porque efectivamente aquí estoy viendo, pues, metiéndome temprano en los portales, y sí, en las cuentas de las organizaciones, que efectivamente hoy en la mañana hubo nuevas liberaciones de presos por razones políticas, ¿eh? Son 24 nuevas excarcelaciones. Ahora, esto se está dando a cuentagota y entiendo la angustia de los familiares, ¿eh? Porque esto se anunció, eso fue el pasado jueves, que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, anunció un número importante de presos políticos. No mencionó el número exacto de los que iban a ser beneficiados, ¿eh? Sin embargo, es bueno acotar que esta liberación no es total, pues. O sea, es condicionada. Es una libertad condicional. Entre las condiciones está calladito la boca, mano. No vaya a estar declarando por ahí, ¿eh? Por ejemplo, una de las emblemáticas fue Rocío San Miguel, una abogada que, bueno, tenía ya más de un año detenida, y ella salió y todos los periodistas estábamos esperando, bueno, verla declarar. No, salió custodiada y directo a Madrid, ¿eh? Y después un hermano aclaró que es que no puede dar declaraciones. O sea, a ver, Enrique, es una libertad condicional.
Permíteme que te repregunte sobre eso, porque nosotros tenemos nuestros periodistas en Madrid también, encontraron esa dificultad, y cuesta entender cómo es que personas que ya están liberadas mantienen algo así como un compromiso tomado de no hacer declaraciones. ¿Hay algo que explique esto?
Claro, sí, porque a lo mejor yo me fui a Madrid, pero mi mamá está aquí. Mi hermana puede estar aquí. En el caso de Rocío San Miguel, creo que su hija está aquí en Venezuela. Entonces, claro, mejor es que te quedes calladito, ¿vale? Porque no sabemos qué puede pasar.
Ahora entiendo. Por favor, Enrique, los límites en este diálogo, en esta charla de colegas, los límites los pones vos, no yo, porque el que tiene que saber hasta dónde se puede llegar en ciertos temas, no, yo estoy muy tranquilo. Así que sencillamente me decís por allí no. La pregunta es, ¿cómo es la vida cotidiana hoy en Caracas y en Venezuela?
Mira, hay como dos niveles, ¿eh? Por ejemplo, aquí donde yo estoy, que es un lugar a 18 kilómetros de Caracas, se oye, está tranquilo. Aunque hoy es el inicio de clases, de actividades escolares, ¿ves? Uh-huh. A esta hora, que son las 7:18, ya yo debería estar escuchando el grito de los muchachos bajando a la escuela, porque hay una escuela aquí cerca, ¿ves? No he escuchado eso. He escuchado el gallo que siempre canta, pero los muchachitos no lo he escuchado, ¿ves? Quizás es porque algunos padres dijeron que ellos no iban a mandar a sus hijos hasta no tener las condiciones claras, ¿ves? Entonces, tendría que ver más tarde a ver cómo se desarrolló la situación en Caracas. Y cuando te digo que son dos niveles, es porque yo tengo mi vida regular, ¿verdad? Bueno, afortunadamente yo tenía suficientes alimentos, provisiones, tuve que salir corriendo el 4 de enero a buscar comida. Pero hay grupos, por ejemplo, un grupo de vecinos, lo que se llaman consejo comunitario, cercanos al gobierno que están haciendo llamado a organizarse, a tener alimentos, a tener un lugar donde refugiarse si hay algún ataque, etcétera. Entonces, hay como dos, ¿ves? Ahora, fíjate que oficialmente aquí, pensando que naturalmente tú me ibas a hacer una pregunta de ese tipo, tengo el comunicado oficial, que no te voy a leer todo, sino dice: la situación de Venezuela se encuentra en absoluta calma y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad. Ese es el inicio del comunicado que salió hace poco, ¿eh? Yo me vine a Caracas el lunes, yo estaba en un lugar turístico como a 5 horas de Caracas, y me habían dicho: mira, ten cuidado, qué sé yo. No, me vine sin mayor problema, ¿ves? Pero lo que hay es eso, dos canales de vida. Uno que está como llamando a manifestar, a pedir el retorno de Maduro. Otro que está, mira, me reservo el silencio, ¿ves? Entonces, son como esas dos actividades, pero vamos a decir que es una tranquilidad tensa, una calma tensa.
Me gusta como título, ¿no? Una tensa calma. En el marco, exacto, de esa tensa calma, y con la aclaración que he hecho y que quiero sostenerla, no vayas una palabra más allá de lo que te corresponda, tranquilo, o que quieras. La circunstancia de que los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge hayan sido de alguna manera convalidados por Estados Unidos, leo en el Universal de Caracas que no descarta la presidenta interina una reunión con el propio presidente Trump. ¿Cómo se interpreta políticamente desde Venezuela eso? ¿Hay realmente un diálogo en este momento de gobierno a gobierno de Venezuela a Estados Unidos, Enrique?
Mira, eso no te lo sabría así decir con exactitud, ¿eh? Ahora, y a tu pregunta de por qué se convalidan, hay como dos posiciones, ¿no? Y además se puede, el informe 21, por ejemplo, hemos publicado con absoluta imparcialidad, vamos a llamarlo así, las dos posiciones, ¿no? Unos que dicen por qué tenía que quedarse, en este caso, Delcy Rodríguez, y por qué no entró María Corina Machado, ¿eh? Entonces, hay razones legales entendibles. En el caso de Delcy, ella es la que ha sido vicepresidenta, conoce cómo ha sido el manejo del gobierno, conoce dónde están las cuentas, es decir, tiene un conocimiento. Entonces, Trump es un personaje muy pragmático, muy de economía, ¿verdad? Entonces él no está con cálculos políticos, sino dónde está el dinero, cuánto me beneficia, etcétera. Tendríamos que ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿ves? Y muchos pronostican que no va a ser una cosa de meses, que puede ser largo año, ¿ves? Porque hay que moverse, ¿no? ¿Cómo va a ser la transición? ¿Cómo se va a hacer? Esas son muchas preguntas que todos tenemos y no están totalmente aclaradas, sino simplemente tú ves una posición y la otra. Puedes compartir una o no, pero es eso, no hay una claridad en ese sentido. Ahora, en cuanto a que se vaya a reunir con Trump, ella lo ha negado. Ahorita acabo de ver una información, no sabía que estaba en Qatar. Entonces, según la información que vi hace poco, estaba fuera y se había reunido, ya te digo, una información que vi, no me consta, que se había reunido con gente de la CIA y con el embajador de Rusia. Entonces, eso se va moviendo, mira, poco a poco, como un tablero de ajedrez.
Esa última referencia, sobre la posibilidad de que este proceso se extienda, Enrique, acá en Fuentes del Exilio, están a mitad de camino, ¿no? Entre la angustia y la esperanza. Hay mucho por saber todavía antes de que quienes salieron del país puedan pensar en el regreso. Te quiero despedir con una referencia a lo más cotidiano. Hiciste mención a que afortunadamente en tu caso habías tomado previsiones, hay alimentos, o sea, no, En la vida diaria del venezolano de a pie, del caraqueño de a pie, ¿hay dificultades en provisión de alimentos, de combustibles? ¿En ese sentido hay problemas, Enrique?
Mira, la gasolina está cara, ¿no? Han disminuido las estaciones de servicio que tenían el combustible subsidiado. Entonces, y el dólar está muy caro. Hoy creo que está a 300 y pico, 330, algo así, ¿no? Entonces, es caro. Conseguir un medicamento, yo por ejemplo, que consumo un medicamento para la atención, la otra vez fui a comprar dos cajitas, algo así, y la cuenta fue alta, ¿no? Fueron $9. Entonces, cuesta. El problema no es tanto que si no hay, sino, ajá, ahorita me acaba de llamar la señora que nos ayuda aquí en algunas cosas, y me dice que tuvo que ir a otra zona de aquí de San Antonio a comprar unas pastillas porque no la conseguía aquí en San Antonio. Entonces, hay algunas cosas de escasez, pero sobre todo el costo, ¿ves? A mí me llama la atención esos grupos que te digo de vecinos a favor del gobierno, que llaman a que quienes tengan medicamentos compren varias cantidades. Sí, mamita, pero ahí tiene los $15 para pagarlo. O sea, no es fácil, ¿ves? La cosa está por los caros.
¿Cuánto es en dólares un promedio de sueldo mínimo, de sueldo básico?
No, con eso no se vive. El sueldo básico, si no recuerdo ahorita, son $330. Pero en todo caso te pongo la pensión. La pensión son $130. La pensión, ¿no? Yo tengo mi pensión del Seguro Social y son $130. Y el dólar ahorita está en 300 y pico. O sea que mi pensión no me alcanzaría para nada. Pues. Ni viviendo solo.
La verdad que son datos. Valoro muchísimo este aporte que haces para todos los argentinos, incluyendo los venezolanos que han elegido por el momento vivir con nosotros. Te mando un saludo afectuoso y agradecido, Enrique.
Gracias, Valeria. Y fíjate, cuando hablamos de esto, yo que siento que estoy curtido en estas cosas, siempre termino un poco nostálgico, pues, con cierta amargura. Así que bueno, todos modos, gracias por compartir esto.
Un fuerte abrazo. Es Enrique Rondón, es colega, es periodista. En Caracas tomaron nota del dato, un sueldo en bolívares, 320 bolívares. El dólar está a 320, o sea, un sueldo es un dólar. El medicamento que nuestro colega necesita para la atención cuesta $9, o sea, 9 sueldos, 9 meses de sueldo. Vamos cerrando.